Señor, al abrir nuestra Biblia en el libro de Salmos, la Biblia, libro de libros, sagradas escrituras que nos dan a nosotros el conocimiento y la virtud de saber el camino a seguir, Señor, en toda situación y en todo lugar, te pedimos por una bendición especial a nosotros leerla hoy, a nosotros estudiarla, y pedirte a ti, Señor, para recibir discernimiento, recibir instrucción, consejo, palabra tuya. Te pido por cada uno de los presentes, todos aquellos que están escuchando este estudio, Señor, sea por diferentes vías de comunicación, que tú ministres sus corazones, te allegues a ellos, Señor, dándoles a conocer de tu amor y ciertamente tu deseo de que nadie perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. Te alabamos y te glorificamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos: el libro de los Salmos es un libro bastante interesante a considerar. Pienso yo más aún ahora en esta época, década de los 80, estamos escuchando una serie de conflictos y problemas entre países y culturas, etcétera, situaciones económicas. Y el propósito de todas estas cosas, creo yo, dentro del plan de Dios, es de que el hombre, cansado de hacer todos sus intentos por medio de sus propios esfuerzos, logra al final entender que su propósito es de alcanzar a Dios. Alcanzar, invocarle a Él. Decirle: Señor, necesitamos tu ayuda. No podemos estar recibiendo consejo de hombres, pero consejo tuyo es lo que necesitamos para esta y esta otra determinada situación. El libro de Salmos es interesante porque nos enseña a nosotros, y vamos a ver que es un salmo que cubre 150 salmos, tiene 150 capítulos, como mejor usted desee llamarlo. Y nos muestra aquí en este libro de los Salmos las diferentes expresiones y sentimientos de un corazón humano. Se le otorga a David tal privilegio del autor del libro de los Salmos, no obstante, al final veremos que ciertamente hay muchas de las expresiones de otros personajes también. David, individuo al cual Dios llama un hombre conforme al corazón de Dios. Y vamos a ver que este hombre tiene sus altibajos. Un hombre que ciertamente ha de expresar de la sinceridad y la profundidad de su corazón cuál es su sentir acerca de Dios, acerca de la palabra, la ley de Dios en su corazón. Hoy estamos 100% viendo el enfoque hacia la juventud. Noto yo que en cuanto al cristianismo y la vida tal de vivir al agrado de Dios por diferentes formas, se ha dejado a un lado lo que es la juventud. La juventud dice: bueno, la religión es para los adultos. Es cierto que dice la religión es para los adultos porque nadie quiere religión, más menos aún cuando uno es joven. Pero no estamos hablando de religión cuando abrimos la Biblia. Cuando abrimos la Biblia estamos hablando de una relación personal que el hombre puede tener con Dios a través de Dios Jesucristo. Y en el Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice: guardando tu palabra. Oh, he guardado tus dichos en mi corazón para no pecar contra ti. Ahí está el enfoque nuestro de introducirnos a este libro sagrado de la palabra de Dios, para que nuestra vida día a día sea limpia, sea purificada y sea transformada por el poder que Dios deja desenvolver en nuestro ser. Entonces encontramos en el libro de Salmos, en el capítulo 1, versículo 1, un gran contraste del hombre bienaventurado y del hombre que perece. Ya que la primera palabra en el Salmo 1 dice bienaventurado, y notarán que la última palabra es perecerá. Dice, veamos quién es el bienaventurado y quién es el que va a perecer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Noten ustedes el estado progresivo tal del individuo al recibir consejo de alguien. Primeramente dice, el que no anduvo en consejo de malos, estando con el oído bien abierto al consejo que fulano sutano le va a dar, no sabiendo nosotros cuáles son esas fuentes ciertamente de información o ese corazón motivado a qué da el consejo. Muchos jóvenes en sí han de recibir a veces mejor el consejo de un amigo de la escuela o de un compañero de la escuela que el consejo de un padre. Y ciertamente, cuán triste perder el enfoque del amor que nuestros padres nos tienen. Y quizá el amigo y demás me tiene afecto y todo porque juntos hacemos cada payasada o cada tontería que nos hace reír juntos y todo. Pero noten primeramente recibir el consejo de los malos. Segundo, dice, ya no está recibiendo solamente el consejo de los malos, pero ahora está siguiendo en el camino de los pecadores. Y tercero, luego que recibes el consejo y luego estás encaminando en ellos, luego estás sentado con ellos, estás conviviendo, estás sentado en la inmundicia del pecado. Dice, en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero hablando de ser bienaventurado, es aquel que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Noten versículo 2. Sino que en la ley de Jehová, que es decir, en su palabra, está su delicia. Y la palabra delicia habla del hecho este de sentir tal deleite, tal agrado, tal satisfacción. ¿Dónde la encuentra? ¿Haciendo qué cosa? ¿En qué? En la palabra de Dios. Más aún, siendo que la ley de Dios es su delicia, es donde encuentra plena satisfacción para su ser, ¿qué hace al respecto? Medita en ella. ¿Cuánto tiempo? Día y noche. Noten el ejemplo que él da acerca de aquella persona que es bienaventurada. La palabra bienaventurada nos habla a nosotros, la expresión tal de un individuo dice, ¡oh, qué feliz! Noten ustedes, con tal signo de admiración en ambos lados. ¡Oh, qué feliz! Dice, bienaventurado. Aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. ¿Y será como? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Habla acerca de la continua provisión de lo necesario para que ese árbol florezca y sea siempre uno que esté dando mucho fruto. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, noten, y su hoja no cae. Más aún, y todo lo que hace, noten la palabra allí, todo, es interesante observarla, todo, no algunas cosas o la mayoría de cosas, pero todo lo que hace, ¿qué cosa pasa? ¿Prosperará? ¿Por qué? Porque la mano de Dios está en todo. Más adelante hemos de entender nosotros de que la prosperidad no viene, dice la Biblia, ni del oriente ni del occidente. No viene por la promoción que recibimos de un hombre o de una compañía o de fulano o de sutano, pero la promoción, dice, viene de Dios. Dios es quien nos promueve, Dios es quien nos bendice. Porque a nosotros aplicar de sus palabras y sus enseñanzas, nuestra vida será bendecida porque seremos inteligentes. Obtendremos sabiduría, no de hombre, sino de Dios. Y seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Versículo 4, esta es la parte negra. No así los malos. En otras palabras, ni se lo imaginen. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Noten, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Me gusta el versículo 6 en su primera parte, donde dice, Jehová conoce el camino de los justos. Dios conoce tu camino, Dios conoce mi camino. ¿Quién es justo? Romano dice, no hay ni uno justo delante de Dios. Pero entendemos ahora que al Dios enviar a su Hijo Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. La Biblia dice en Romanos 5 que ahora somos justificados delante de Dios por medio de la fe que tenemos en Cristo Jesús. O sea que nosotros, creer en Jesucristo, literalmente, delante de Dios, Dios nos ve como hijos suyos. Dios nos ve justificados, nos ve justos ante sus ojos. No por nuestras propias cosas que hayamos hecho, no por nuestro esfuerzo, pero porque Cristo hizo y porque nosotros ponemos nuestra confianza y creemos en Él. En el Salmo 2 encontramos un salmo profético, esto es, que se habla algo de algo que va a tomar lugar más adelante. En el Antiguo Testamento hay varias porciones en la Biblia donde hace referencia a cosas que están diciéndolas antes que ellas acontezcan. Y vemos algo aquí en el Salmo 2, donde dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas? El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿De qué está hablando? Está hablando en sí de la época tal del milenio, cuando el milenio ha de tomar lugar. Milenios son los 1000 años consecutivos cuando Cristo vendrá por segunda vez a reinar sobre la tierra. Ahora, En sí, está hablando el mismo hecho que el anticristo, quien estará reinando durante los 7 años de tribulación y luego de eso, cuando vienen 1000 años, Cristo a reinar sobre la tierra. El anticristo llamará al consejo de los diferentes gobernadores y reyes del mundo para en sí ver la manera cómo dejar a un lado en sí a Jesucristo, habiendo el anticristo hecho antes un pacto con los judíos de la reedificación del templo en Jerusalén, luego se manifiesta tal como es el anticristo al poner una de sus imágenes de oro dentro del lugar santísimo. El templo, los judíos identifican, eso no está bien, dice. Y como el Antiguo Testamento acerca de Antípatas, un individuo que cometió el mismo sacrilegio también. Entonces el anticristo está viendo la manera de poder deshacer todo aquello que lleve hacia la oración de Dios, diciendo el anticristo, yo soy Dios. Entonces aquí está hablando él acerca de eso, porque dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, noten contra quién, contra Jehová. Y contra su ungido. ¿Quién es ungido? Jesucristo. Diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero versículo 4, ¿qué o cómo ve Dios todo esto? Dice, el que mora en los cielos se reirá. ¿Por qué? Porque Dios dice que ya ha juzgado al diablo. Cuando empieza el reinado de los 1000 años, nos habla acerca de la batalla de Armagedón. Guerra mundial que va a tomar lugar. Y dice, cuando el diablo será vencido y el diablo será atado por un periodo de 1000 años. Entonces Dios conoce bien el plan, el territorio a ser recorrido y Él se ríe, dice. El que muere en los cielos se reirá, dice, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará en ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Por qué? Porque estos individuos siempre rechazaron a Dios. No quisieron creer en Dios, quisieron creer en su propia prudencia. Entonces Dios ha derramar de su ira contra ellos en su juicio. Versículo 6 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y aquí la Biblia nos indica dónde es que Jesucristo pondrá su trono terrenal, en el monte de Sión. Hay una serie de escrituras más, en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos hace referencia acerca de Cristo Jesús en ungido, que cuando venga por segunda vez a la tierra, ha de poner, dice, su trono allí en el monte de Sión. Jesucristo va a descender por el monte de los Olivas, dando en sí el panorama al frente de Jerusalén, donde se encuentra la entrada del este de los muros de Jerusalén. Y dice que Jesucristo entrará allí nuevamente en su segunda entrada triunfal en Jerusalén. Pero esta vez ciertamente dice que pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y ciertamente él entrará como rey de reyes y señor de señores. Dice versículo 7, y esto se encuentra también en el libro de Hebreos, por cierto. Dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero, lo desmenuzarás. Entonces está hablando literalmente del reinado de Jesucristo aquí en la tierra. Ahora, varios meses atrás estuvimos estudiando nosotros, yendo desde el libro Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a la iglesia de Tiatira, donde Jesucristo les promete a ellos diciendo a aquellos que han de vencer, dice, reinarán también con vara de hierro. Y está hablando a nosotros los cristianos que hemos de vencer e ir con Jesucristo al cielo y luego regresar con Él por segunda vez a la tierra, que hemos de estar reinando juntamente con Cristo. ¿Se imaginan ustedes? Hemos de tener diferentes puestos, algunos gobernadores, unos estos, unos otros, estando sirviendo al Señor. Para entonces tendremos unos cuerpos transformados, unos cuerpos incorruptibles, no podremos corrompernos, lo que la Biblia dice. Entonces tendremos la facilidad y la facultad de parte de Dios para poder reinar juntamente con Él. Y es interesante eso, la referencia, ya que Dios aquí le dice a Cristo mismo que los quebrantará con vara de hierro y con vasijas de alfarero los desmenuzarás, hablando de su autoridad y de su poder al Jesucristo reinar sobre la tierra. Dice, ahora pues, oh reyes, dice, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, noten ese llamado al servicio de Dios, pero ¿cómo? ¿Con jactancia, con orgullo? Todo lo contrario, ¿cómo? Con temor. ¿Y qué más? Y alegraos con temblor. Ahora es interesante saber que cuando uno, siendo cristiano, habiendo recibido a Cristo en su corazón, no hay ninguna otra cosa que le llene su corazón de plena satisfacción, aparte de servir al Señor. Y no me importa cuál sea su posición o cuál sea su ocupación, esa persona no sentirá contenta en la plenitud, a no ser que sepa que está haciendo algo para el Señor. Ahora, no necesariamente quiere decir esto que todos tienen que ser pastores o predicadores de la palabra de Dios, pero allí en lo que esa persona hace, allí en su mismo oficio, saberlo hacer con el propósito de alabar a Dios y de servir a Dios. Pablo dice, escribiendo a los Colosenses, él dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de todo corazón, así como si estuviésemos haciéndolo al mismo Dios. Y dice, servid a Jehová con temor. Y claro que el servir a Dios nos va a alegrar, al corazón nos va a dar alegría. Y dice, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Noten, bienaventurados todos los que en Él confían. Ahora, para ustedes que han estado leyendo el Antiguo Testamento acerca de la historia del rey David, el rey David es un individuo que Dios escogió siendo un pequeño muchachito pastor de unas ovejitas, simplemente. Pero Dios vio en este individuo el corazón de una persona llena de humildad. Y Dios le dijo a uno de sus siervos, uno de sus profetas, dijo, úngeme a tal muchacho, porque ese va a ser ungido como rey de Israel. David fue ungido como rey de Israel. Luego, cuando estaba en medio de su reinado y demás, Dios lo prosperó tremendamente. Pero este individuo cometió un error, cometió un pecado, el pecado de adulterio. Y al él pecar, ciertamente su vida completamente tomó un curso diferente. Ya David nunca fue el mismo. Y la Biblia nos habla acerca de sus mismos hijos que se rebelarían contra él. Y uno de ellos es Absalón, o Absalón. Y este individuo ciertamente se rebela contra su padre David, de tal manera que él quiere robarle el reinado a su padre. Tal punto de que personas que estaban al lado de David, personas que estaban trabajando juntas, se rebelaron juntamente con Absalón, el hijo de David, para ir y matarlo a David. Entonces David se encontraba huyendo de su hijo Absalón, quien quería matarlo. Y entonces en el Salmo 3 encontramos la expresión de él en tal agonía de estar huyendo. Y dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen en mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Saben más alta la expresión? Que alguien diga, hey, tú ya no tienes esperanza ni en Dios. Esa es la manera como se expresaban de David. Allí Absalón y otros enemigos estaban buscando a David para matarlo. Otro individuo de lejos tirándole piedras y demás cosas con fin de quererlo destruir a David y bajar la moral completamente. De versículo 1 y 2 notamos la expresión tal de la situación real en la cual David se encontraba, pero en versículo 3 en adelante notamos dónde estaba el corazón de David, dónde estaba puesta su fe. Y dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente, noten ustedes, que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Continuamos con el Salmo 4, y el Salmo 4, 5 y 6, creo yo, va de manera cronológica en el sentimiento tal de David. ¿Por qué digo esto? Porque en el Salmo 7 es donde continúa hablando acerca de él pedir a Dios aunque que le ayude y que lo salve y lo rescate de tal persecución. Entendamos en el Salmo 4 donde dice, y es una oración tal de vespertina, o sea, temprano, dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Versículo 8 es tremendo. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Recordemos que David se encuentra en tal estado, en la misma persecución, donde estaba su vida siendo perseguida en todo momento. Y él dice, bueno, en la noche puedo dormir tranquilo. ¿Se imagina usted? Y muchas veces puede dormir anoche por la preocupación del pago de esto y de lo otro. Y él, ahí que en cualquier momento pudieran venir y cortarle el pescuezo, matarle. Él dice, mi confianza está en el Señor. Y él puede dormir, dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Escucha, oh Jehová, mis palabras, Salmo 5, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario e engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Versículo 11, el contraste, versículo 9 y 10. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como con un escudo lo rodearás de tu favor. Cuán importante entender nosotros. La palabra salmos en sí nos habla acerca de la expresión de alabanza, de canto, de adoración por medio de himnos. Y nos muestra a nosotros lo importante de aprender el poder de la alabanza. Estoy seguro que si Dios ahorita mismo nos hablase en voz audible, Dios nos habla a través de su palabra. Y aquí está todo esto. Y si Dios nos hablase en voz audible acerca del deseo en nuestras vidas, es que seamos cristianos contentos. Y que tengamos gozo, tengamos alegría. Usted dirá, sí, pero ¿cómo voy a estar contento si tengo este problema? O si tengo este otro problema. Y en sí, no se trata de estar contento cuando no tengas problemas. Pero se trata de estar contento y la alegría en tu corazón en la situación que tú te encuentres, cualquiera que ésta sea. Y por eso que el Señor dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Si tú confías en el Señor, no importa cuál sea tu problema, tú encuentras alegría en tu corazón. Más aún dice que des voces de júbilo para siempre. Y antes de empezar el estudio, estamos nosotros expresando palabras de júbilo, en alabanza, en cánticos al Señor. Ciertamente motiva nuestro corazón a poner nuestros ojos en aquel que tiene todo en control. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Si hemos de confiar en Él, si hemos de invocarle a Él, si hemos ciertamente de amarle a Él, alegría y gozo habrá siempre en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. El Salmo 6, una oración pidiendo misericordia en el tiempo de prueba. ¿Y qué tiempo de prueba que tenía David? Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Usted notará que en expresiones él habla acerca de, oh Señor, ¿por qué? ¿Qué pasa? No escucha mi oración, o esto y lo otro. Y después habla acerca del estímulo, de la fe, la confianza. Porque notamos que es un hombre tal como usted y yo, un hombre común y corriente. O sea que no es el hecho que siempre uno está ahí con la alegría y todo, pero uno tiene sus momentos también, en los cuales uno fija su ojo en los problemas y todo, pero luego uno rápidamente se reivindica en la situación tal. Y es la situación. Por eso dije, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Está orando tal oración de intercesión. Ni me castigues con tu ira, dice. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Ahora, el Salmo 6, es interesante observar que David está aquí hablando de su corazón. Él está diciendo lo que siente. No seriamente lo que esté correcto de acuerdo a la enseñanza doctrinal de la Biblia, pero está diciendo lo que siente, lo está expresando. Y note en versículo 4 donde dice, vuélvete, oh Jehová, dice, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Versículo 5, quiero que lo marquen, porque dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Ahora, lo que él está expresando aquí en su ignorancia tal de la palabra es el hecho de decir, Señor, una vez que uno esté en el infierno, ya no, nunca nadie se va a acordar de ti. Todo lo contrario que Jesucristo nos enseña en el Nuevo Testamento, en Lucas, capítulo 6, cuando nos habla acerca del rico y Lázaro. El rico que vivió todas sus cosas buenas aquí, y el pobre Lázaro a un lado comiendo las migajas de pan que caían de la mesa del rico. Y cuando a ambos les llegó la hora de mirar para adentro, y para el otro lado, ¿qué sucedió? El rico dice que estaba ahí clamando, Padre Abraham, dice, envía a Lázaro que moje su dedo con un poco de agua y la toque aquí en mi lengua, porque aquí estoy ardiendo de fuego, dice, no soporto más este martirio. Abraham le dice, bueno, lo siento mucho, mira, allá en la tierra tenías todo lo que querías y nunca fijaste en una otra cosa hacer que tu futuro. Ahora aquí está Lázaro confortado y todo, pero hay un abismo tremendo que separa del lugar tuyo donde estamos nosotros. Y habla acerca del seno de Abraham, el lugar tal llamado el infierno, el Seol, y el lugar, el seno de Abraham. Todas las personas que morían antes que Cristo muriese en la cruz del Calvario y resucitase, todas las personas iban al seno de Abraham. Luego que Cristo murió y resucitó, Jesucristo fue y llevó libre a los cautivos y ahora todos están en el cielo. Todos los que creyeron en Dios. Y todas las personas que no creyeron aún están en el infierno. Se habla acerca del infierno, encontrarse en el medio de la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús habla acerca de, así como fue con el caso este de Jonás, 3 días en el estómago de la ballena. Dice, yo también el Hijo lo meterá 3 días en el corazón de la tierra, dice. Y sabemos que esos 3 días, cuando Cristo murió, ¿dónde estuvo? Estuvo en el infierno, quitándole las llaves del infierno y de la muerte a Satanás para dar él libertad. Y ciertamente que tú, aquel que cree en él, vaya al cielo directamente, creyendo en él. Entonces, encontramos nosotros de que aquí nos dice David, de su expresión, dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, lo cual no es. Cristo dice que sí hay memoria. Lo primero que dice Abraham al rico, le dice, hey, ¿te acuerdas? Le dice, ¿te acuerdas? O sea que sí. Las personas dicen, bueno, cuando muere no vas a sentir nada, así que al cabo vive tu vida aquí bien, y al cabo, cuando estás muerto ya no sientes nada. No, no es cierto. Y él se recuerda. Y entonces él dice, hey, envía a alguien entonces, envía a Lázaro para que le hable a mis hermanos. O sea, que se acuerda de sus hermanos. Así como muchas personas, estoy seguro que hoy en día están ahí horneándose en el infierno, que se acuerdan de aquel día cuando estuvieron escuchando el mensaje de salvación y que su corazón se hacía así, punzada por dentro, pero que no aceptaron a Cristo y ahora están en el infierno zancochándose. Se recuerdan bien, porque sí, en el infierno hay memoria de Dios. Y decir, ¿cómo no acepté a Cristo? Quise confiar en mí mismo y ahora aquí estoy. Y es demasiado tarde cuando uno muere. Personas querrán hacer oraciones por fulano de tal que ya murió para ver si algo pasa por ahí, pero no, nada puede pasar. Acá es donde puede pasar. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Es el momento antes que uno muera. Ahora personas dirán, bueno, pero ¿qué acerca de personas que nunca escucharon de Cristo? ¿Qué acerca de ellos? ¡Ey, si Dios es un injusto! No. Porque Dios es justo y se muestra justo a través de toda la eternidad. Y si Dios es justo, Él sabrá juzgar con justicia. Oye, que mi abuelita, que era bien creyente en Dios, y que mi tatarabuelita, y que eso, ¿qué acerca de ellos? Bueno, yo no soy Dios, no me preguntes a mí. Pero Dios sabe. Y Dios es juez justo. Y Él sabe juzgar de la mejor manera. Pero importante el versículo 5 de estar marcado allí. Luego, versículo 6 dice, me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Es el quebrantamiento tal de él. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos, todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. En el Salmo 7, entonces, vemos la expresión de tal clamor de David, diciendo, Jehová, Dios mío, en ti he confiado. ¿Qué es lo que sucede aquí en el versículo 7, en el capítulo, en el Salmo 7, acerca de aquella plegaria pidiendo vindicación? Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Recordamos nosotros que en la batalla que David con los suyos tenía contra su hijo Absalón, luego que Absalón fue vencido, entonces el encargado del batallón mandó al mensajero que le fuese a decir al rey David, al palacio, que habían vencido. Pero recordamos nosotros la historia de aquellos dos mensajeros, uno que quería correr mucho y dijo, no, yo voy, y él corrió más fuerte que el otro y llegó antes que el otro a David y dijo, David, aquí traigo un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Y decía, bueno, vi un grupo de personas, y él todo lo que sabía decir no sabía cuál era el mensaje. Entonces David dijo, que de un lado viene el otro mensajero, sí venía a trote más despacio, pero seguro con el mensaje. Y le dijo, mira, vi un grupo de personas y ciertamente lo que Dios hizo con ese grupo de personas es destruirle, lo mismo que hizo con Absalón. Entonces David supo que Absalón había sido muerto. Y está la expresión del clamor. ¿Por qué? Porque David amaba a su hijo Absalón. tal amor de un padre como Dios nos ama a nosotros. Absalón, habiendo querido matarlo, habiendo querido obtener el reinado de su padre, él ahora llora y el corazón quebrantado por la muerte de su hijo, diciendo: Absalón, pudiera dar cualquier cosa, pudiera dar con el propósito de que estuviera nuevamente en vida. Cualquier cosa hubiera hecho yo por ti, hijo mío. Y en versículo 1 del Salmo 7, él pide vindicación. Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persigue el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que me... Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Versículo 10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. Hablando de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Entonces notamos que Dios ciertamente no ha de permitir. Él no puede tolerar el pecado. Hablamos acerca del amor que Dios tiene al hombre. Pero asimismo el mismo hecho que Dios no puede tolerar el pecado, y entonces ahí está el aspecto conflictivo del asunto, que Dios ama al hombre, pero el hombre es pecador y Dios no puede aceptar el pecado. Entonces, ¿qué es lo que es? Surge un dilema. Entonces, lo que Dios hace, Dios tiene que agarrar y rendir cuenta del pecado, enviando a su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para pagar el precio de nuestros pecados, para que nosotros pudiésemos estar sin pecado delante de Él. Entonces, dice que Dios está airado, está lleno de ira contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Versículo 17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. A este punto es importante entender nosotros el nombre Jehová. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento nosotros nos enseña, gracias por el agua, acerca de Jehová, cuando Moisés en el libro de Éxodo le dice a Dios: ok, Dios, tú me estás enviando a sacar la gente de Egipto, de la esclavitud de Egipto, pero dime, ¿quién le voy a decir que me envía? Y entonces Dios le dice a Moisés: dile que te envía yo soy. ¿Qué? ¿Que tú eres qué? Yo soy. Simplemente di, ese es mi nombre, yo soy. Ahora entendemos que en el Antiguo Testamento el nombre de Dios, Jehová, era un nombre en sí muy santo y reverenciado. La gente, los judíos, en el Antiguo Testamento, cuando tenían el nombre escrito, no podían leerlo. Demasiado sagrado para leerlo. Entonces lo que hicieron fue que al escribirlo, los escribas escribir las escrituras, quitaron las vocables del nombre de Dios. Y entonces al quitar las vocables del nombre de Dios, quedaban solamente las consonantes, lo cual no se podía leer. Y lo único que se podía leer en el idioma hebreo sería algo como Yahweh, algo así. Y que ahora entonces Jehová, algo así. Ahora, la palabra Jehová, al decirla sin los vocablos, la pronunciación que los hebreos daban era Adonai, hablando de Dios. Y entonces la palabra yo soy en el hebreo, lo que Dios le dijo a Moisés, que era su nombre, habla acerca de decir yo seré, o sea, yo vengo a ser aquello que tú necesitas que yo sea para ti. Y es interesante, a través del Antiguo Testamento, cuando en el Éxodo 17:15 habla acerca de Jehová Nisí, y esto como referencia nada más, dice Jehová es mi bandera. O sea, que Jehová viene a hacer lo que tú necesitas en tu vida, porque Él quiere suplir tus necesidades. En Éxodo 15:26 habla acerca de Jehová es tu sanador. Después nos habla acerca de, en el versículo 17, acerca de alabarle a Él. alabarle a Jehová, a este nombre reverenciado, a Dios, dice, conforme a su justicia. Y dice, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Interesante saber que Jehová, hablando de yo soy, o vendré a ser lo que tú necesitas que yo sea para ti, para suplir tu necesidad, porque soy tu Dios. Es donde proviene el nombre Josué en el hebreo. El nombre de Jesús, que quiere decir Salvador. O sea que Jesús, cuando Dios le dijo al ángel a María que su hijo se llamaría Jesús, en sí en el hebreo, Josué está hablando acerca de Jehová es tu Salvador. Y entendemos entonces el plan de Dios al manifestarse a nosotros su creación con el propósito de redimirnos. Entonces está la expresión de alabarle a Jehová. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo, el que es Jehová. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre, para que tengas de él memoria. Y el hijo del hombre, para que lo visites. Al nosotros poder conocer la inmensidad del amor de Dios, o sea, al notar en sí cuando dice, cuando veo tus cielos, ¿has visto tú un día has alzado tus ojos y has visto la inmensidad del cielo? Ha visto las estrellas que Él ha formado. Noten los cielos, obra de tus dedos. Entonces uno comienza a reconocer nuestra pequeñez ante la grandeza de Dios. Y Él dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de Él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Y cuál es su nombre? Jehová, yo soy el que soy. Jesús, tu Salvador, tu bandera, tu sanador, todo lo que tú quieras. Jehová es su nombre. Y acá dice, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás. Cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre. Y claro, sabemos que aquí está hablando acerca de la acción de gracias por la justicia de Dios manifestada al haber tenido que matar a su hijo Absalón. Y ciertamente aquí manifiesta el dolor también de la muerte de un hijo. Versículo 5, cuando dice, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Recordemos, Jehová es nuestro refugio. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Ahora entendemos, yo creo, de mejor manera cuando se hace referencia del nombre del Señor, ¿verdad? En ti confiarán, dice versículo 10, los que conocen tu nombre. Y eso es lo importante de conocer su nombre. Yo soy el que es. Cantar a Jehová que habita en Sion, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas. En las puertas de las hijas de Sion, y me gocé en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlanzado el malo. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Notamos entonces qué sucede con los malos. Serán trasladados al Seol. Y la palabra Seol en el hebreo nos habla acerca del infierno. En el Nuevo Testamento, en el hebreo, el Hades nos habla también del mismo lugar, del infierno. Versículo 18. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones que no son sino hombres. Ahora, en el Salmo 10, hemos de encontrar algo bastante interesante también. Deme un break un ratito. En el Salmo 10, encontramos la plegaria, esto es la petición, el clamor de él al invocar por la destrucción de los malvados. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Ahora, como por costumbre, todos nosotros, por más creyente que seamos, por tanta fe que podamos nosotros expresar, entendemos nosotros de que en momento de tribulación y de problema, tenemos nosotros la tendencia a decir, oh Dios, ¿dónde estás? Me estoy hundiendo en este problema, en esta situación tan dura. Pero no es así, Dios siempre está con nosotros, acordémonos siempre de esto. ¿Qué cosa fue lo que dije ahorita mismo? Dios siempre está con nosotros. Siempre. Siempre, en todo momento, en toda ocasión. Aunque tú a veces pensarás que Él está muy lejos o no sabes qué pasa, Dios está ahí al lado tuyo. Y por eso dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová? No estaba Dios lejos, pero Él creía que estaba lejos, porque Él estaba en tiempo de tribulación y esa tendencia a pensar que Él está lejos. Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Noten el versículo 4 lo que dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. O sea, ¿por qué es que hay individuos hoy en día que no buscan a Dios? Están hasta aquí, hasta la coronilla de problemas, frustraciones. Prefieren y acuden a un psicólogo, a un psiquiatra para, por medio de ellos, descargar sus presiones y todo, y no buscan a Dios directamente. ¿Por qué? Dice ahí bien claro, por la altivez de su rostro, por su orgullo, por su soberbia. Más aún. No hay Dios, dice, en ninguno de sus pensamientos. Tantas personas en sí que en su mente han de tener la solución para esto, esto y para esto otro, y en su pensamiento nunca tienen a Dios. Sus caminos, dice, son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Ahora, esta tarde pasó una experiencia que en sí me trajo enseñanza y habla acerca del hecho este de tener las personas tan lejos de su pensamiento a Dios. Estaba viniendo a recoger a mi hermano de la escuela y al venir recogiéndolo a él aquí en la avenida Aymar, había un muchacho que estaba pidiendo hitchhiking, o sea, estaba tirando dedo, como dicen, pidiendo que alguien lo transportara. Un individuo que de por sí tiene defecto al caminar, o sea, que es una persona inválida. Para poder caminar y moverse 2-3 metros, tiene que mover todo el cuerpo, un muchacho joven. Y lo veía andar, y este muchacho entonces, wow, inmediatamente vi que estaba pidiendo para que alguien lo llevara, inmediatamente paré el carro, parece que era un poco más muy tarde, entonces retrocedí el auto y todo, y dice que subiera él. Entonces, inmediatamente sentí el olor a ese cigarro negro, ¿no? Entonces vi que él tenía fumando un cigarro así, esos largazos, y le digo, ¿sabes qué? Gustosamente te pido que entres para llevar donde necesitas ir, pero no te molestaría pagar tu cigarro porque de verdad me molesta, y es verdad, me molesta. Entonces él miró y dijo, oh, ok, entonces entonces ahí se pudo con las justas entrar al auto. Y resulta que él también salía de una escuela de por ahí, y entonces de costumbre siempre toma el ómnibus para irse, pero dice, ahora tomé el ómnibus porque no tenía ganas de tomarlo, dice. No tenía ganas de tomarlo, así que me viene caminando. Ahora, imagínate el atrevimiento de una persona así, querer irse caminando a su casa porque no tenía ganas de tomar el ómnibus. Ahora, y entonces ahí al frente del carro, del auto, hay un pescadito que tiene las iniciales, acerca dice que Jesús, el Hijo de Dios Salvador y eso, ¿no? Y yo inmediatamente vio el pescadito y dijo, ¡oh, Jesús, Jesús, Jesús! Y dijo, le digo, ¡oh, sí, tú sabes acerca de este símbolo de Jesús! Y me dice, ¡oh, sí! Me dice, ¡sí, sí! Le digo, ¡oh, qué bueno! ¿Qué más sabes tú acerca de Jesús? Y dice, ¡oh, yo también soy cristiano! Me dice, yo también soy cristiano. Oh, y entonces comencé a dialogar, conversar con él acerca del hecho del amor de Dios. No hay tantas personas que dicen, ¡oh, sí, yo conozco a Dios, yo creo en Dios! Y el mensaje a veces a llevar a la gente, como estuvimos cantando ahora, decirle Jesús te ama, en sí en las personas a veces no le hace tanto efecto porque, oh, si yo sé que Jesús me ama, y ahí están con la botella en la mano, ahí están en medio del infierno, viviendo en pecado, y oh, si Dios me ama, yo sé que Dios me ama, pero no hace ningún cambio en ellos, no altera en sí su manera de pensar. Y esto nos muestra acerca de lo alejado que está en nuestro pensamiento Dios en su realidad. Yo le digo, ¿tú sabes en sí lo esencial que sepas que Dios está en todas las cosas? Me dice, bueno, sí, yo creo en Dios, pero tú sabes esto y lo otro. Y le digo, mira, el mismo hecho de que yo me haya detenido para hacerte subir al auto y llevarte donde tú tienes que ir, eso significa que Dios tiene concernimiento por ti. Dios te está cuidando, Dios te está protegiendo, Dios te está proveyendo medios para que tú sepas que Él está ahí a tu lado. Oh, sí, me dice, no te das cuenta en eso. Y diariamente hay una serie, sucesión de cosas que acontecen durante el día donde la mano de Dios está puesta sobre nuestra vida, ayudándonos de una manera y otra, pero nosotros no lo consideramos muchas veces. Piensa en esto, le digo. Dios está a tu lado y Dios te ama. Y lo mismo hacia nosotros y cada uno de nosotros, a mí mismo. Reconocer que Dios está ahí a tu lado y su mano siendo manifestada en todo momento, allí en tu trabajo, ahí al levantarte de tu cama para irte al baño, para lavarte y luego prepararte para ir a tu trabajo. Ahí cuando sales de tu trabajo, ahí la protección que tienes en el tráfico del freeway, en las calles y en las avenidas. Ahí cuando estás cansado y agitado y no tienes fuerzas para seguir cumpliendo tu labor. Ahí está Dios dándote el ánimo, dándote el aliento para seguir adelante. Pero tan fácil para nosotros dejar eso a un lado y que nuestro pensamiento esté tan lejos de Dios. Pero no tal cosa en nosotros, porque Dios está allí. Versículo 12 del Salmo 10 dice, levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Lógico que no, Dios no se olvida de nadie de ellos, pero la expresión de él en su problema era tal que pensaba que se olvidaba. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desválido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es tu rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. En Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para satear en oculto a los rectos de corazón. Hemos de recibir muchas veces nosotros consejos de personas que pensamos están a nuestro favor y con nosotros. Decirle, hey, mira, huye mejor del problema. Es muy duro, muy difícil, no vas a poderlo hacer. Me acuerdo de Nehemías. Cuando estaba en pleno plan y proyecto la reedificación de los muros en Jerusalén. Y entre los suyos una persona le dijo, mira, tanto ataque, tanta adversidad de personas, mejor anda y escóndete en el templo. Tantos problemas y demás. Dolor de cabeza te van a dar. Y no hay aspirinas, se nos acabaron. No, pero en sí, fácil para Nehemías haber dicho, oh, qué bueno, es un hermano mío, o sea que es un buen consejo. Y me voy a ir a esconder ahí de los enemigos. Pero Nehemías dijo, no, ¿qué cosa voy a hacer yo? Siendo varón de Dios, me voy a esconder los enemigos y de hacerles afrenta a ellos. Y ahí lo importante, y aquí mismo el caso del Salmo 11 también. ¿Y quién es nuestro refugio? Nuestro refugio es Dios. No nuestra colcha o la cubrecama, cuando tenemos miedo nos cubrimos todo o nos metemos abajo de la cama. Jehová es nuestro refugio. Jehová está en su santo templo, versículo 4. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo. ¡Hey! Dios ha de probarnos. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Noten, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Salva, oh Jehová, Salmo 12, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan los labios lisonjeros y con dobles de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua habla jactanciosamente a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Versículo 6, noten lo que dice. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. ¿Hasta cuándo, Jehová, Salmo 13, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Gloria al Señor. Dice el necio en su corazón, Salmo 14, no hay Dios. Se ha corrompido, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Ahora, si nos ponemos nosotros a dialogar o tratar de presentar evidencias de la existencia de Dios, siendo que hay personas hoy en día que expresan el hecho de decir, no hay Dios, yo creo en la evolución, o yo creo en esto, yo creo en lo otro. En sí, la Biblia no pierde el tiempo, no tengo usted lo que voy a decir, la Biblia no pierde el tiempo dar explicación acerca de la existencia de Dios. Ciertamente lo denota ampliamente. Ahora, por otro lado, especifica el hecho, dice que es necio el individuo que en su corazón dice no hay Dios, es un necio. Es un testarudo, un insensato. Más que eso, es un ignorante. Porque el problema tal de individuo decir no hay Dios no es problema intelectual, dado que mediante explicaciones y inteligentemente se puede llegar a la conclusión de que hay un Dios. Alguien dijo inteligentemente, dijo, se requiere más fe creer que no hay Dios que creer que hay Dios. Porque hay personas que dándoselas en sí de muy conocedores y demás, dicen, bueno, es que esa es la fe, pero a mí la fe no me gusta mucho. Las cosas son hechos, hechos, hechos. Estamos hablando de hechos. Ahora, por otro lado, entonces esas personas que en sí quieren basarse en los hechos, y por medio de hechos, muchas cosas no se pueden explicar. Pensar que ciertamente nosotros hemos venido a ser de la nada. Que por ahí sopló un poquito de aire y se juntó un montoncito de tierra, y por aquí otro aire y se juntó un montoncito de tierra, y por ahí saltó unas gotitas de líquido rojo y fluyó la sangre, hicieron venas y arterias, y por ahí el cerebro, y por ahí. ¡Wow! Es un ridículo. Pensar que venimos del mono, los que tengan cara de mono serán. Pero, en sí, tantas cosas que se pudieran otros explicar. Ahora, el caso es el siguiente. El problema no es intelectual, quedemos claros en esto. La fe cristiana no es una fe ciega que dice, oh sí, sí, yo creo todo lo que diga y no doy lugar a mi razón. Todo lo contrario. El Señor dice, ama al Señor, dice, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu. Mientras más sabemos de Dios, más podemos amarle. ¿Cómo sabemos? Por medio del conocimiento que Él nos da, que habilita nuestra inteligencia y nuestra sabiduría para entender y razonar. Ahí está la diferencia. Entonces el problema no es intelectual, el problema es espiritual. Hemos de indagar en esas personas que dicen, yo no creo en Dios, yo lo negocio y nada más, acerca de su vida espiritual, acerca de su vida fiel con su esposa, con sus hijos. Y muchas de estas personas han de vivir una vida llena de inmoralidad, llena de vicios y demás. Y es por eso que cuando tocan el tema de Dios, quieren esquivarlo rápidamente, y no hay Dios. ¿Saben por qué? Porque en la conciencia del ser humano, claramente y fuertes latidos dicen, aquí estoy y yo te amo. Y el corazón del pecador no puede resistir tal cosa y busca cualquier pretexto para decir no hay Dios. Pero la Biblia califica a esta persona como necias, como testarudas. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. ¿Se dan cuenta? Los que hacen iniquidad no tienen discernimiento. Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Versículo 7 habla acerca del reinado de Jesús. Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Vamos a entender entonces tal cosa tan importante. De que hay personas que han de pensar de una manera u otra, la cosa es una, o hay Dios o no hay Dios. Si no hay Dios, somos unos insensatos, unos testarudos. Ahora, si hay Dios, hay una decisión más importante a considerar. Si hay Dios, ¿cuál va a ser nuestra actitud hacia esa verdad? Que existe un Dios. El de vivir lo que a mí me conviene o como yo quiero vivir, o vivir como este Dios creador, existente, vivo y real, quiere que yo viva. Y ahí la diferencia. Hace varios años atrás tuve tal confrontamiento con la verdad de Dios. Y mis palabras fueron: Señor, si tú existes, si tú eres real, manifiéstate en mi vida. Y si tú eres real y te manifiestas en mi vida, te serviré el resto de mi vida. Y por esto es que hasta el día de hoy sirvo a mi Dios con todo mi corazón. Porque se ha mostrado real. Porque Él es real. Y porque Él me ha amado con amor eterno. Tal como Dios dijo a Jeremías: con amor eterno te he amado. El amor eterno de Dios, que de un principio hasta el fin, hasta la eternidad, dice, es el mismo. Estando tú allí en la inmundicia, en el pozo, en la hoz del pecado, o estando tú allí en la aurora de la mañana alabando a Dios, o cualquiera sea tu situación, el amor de Dios no cambia, es el mismo hacia tu persona. A veces pensamos que cuando estamos cantando y estamos leyendo la Biblia, Dios nos ama más. No, nos ama igual que estuviésemos ahorita llenos de pecado y demás. Porque el amor de Dios es el mismo. Y es por eso el conocer del amor de Dios, como Pablo dice, el amor de Dios, dice, me constriñe por dentro. Y es esa la motivación por la cual sirvo a mi Señor día y noche. Y dice, hablaré y hablaré de Dios, dice, hasta que me quede sin garganta. Y así mismo iré y seguiré sirviendo a Dios con mis manos. Y si me faltaran mis manos, serviré a Dios con mis pies, caminando. Y si me faltaran mis pies, serviré a Dios con mi cuerpo, con mi corazón y mi alma. Y si es que me faltara mi alma, es porque ya estoy con Él, allí en la eternidad. En el Salmo 15 dice Jehová: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El Salmo 15 es un salmo profético hablando de quién las personas que estarán allí en el monte santo, allí en el reinado de Jesucristo en el milenio. Y aquí responde en el versículo 2, el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Thomas Jefferson, a estas palabras del Salmo 15, dijo, eso muestran el reflejo de un buen hombre y de un buen caballero. ¿Por qué no tratamos de ser uno de ellos? Pongámonos todos de pie, la próxima semana continuaremos con el interesante libro de Salmos. Vamos a cantar ese canto, canta aleluya.